Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es jueves 31 de marzo de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen de las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y por Sara Romero en muyhistoria.es. 382. El emperador Teodosio impone la pena de muerte a los maniqueos. Maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani o Manes en el año 215 y hasta 216, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. El maniqueísmo se concibe desde sus orígenes como la fe definitiva, por cuanto pretende completar e invalidar a todas las demás. Al rivalizar en este sentido con otras religiones como el zoroastrismo, el budismo, el cristianismo y el islam, de sus contactos con ellas se derivaron numerosos fenómenos de fusión doctrinal. La definición teológica del maniqueísmo ha dividido a la crítica. Mientras que para algunos eruditos el fenómeno maniqueo no es reductible a una concepción dualista de la divinidad y el cosmos, ni es definible como gnosticismo, para otros muchos estudiosos es esencialmente gnóstico y dualista. 1596. Nace René Descartes. El 31 de marzo de 1596 nacería el filósofo francés René Descartes, cuyas aportaciones supusieron una revolución en el campo científico y filosófico. Nació en La Haya, en Turín, Francia, en el seno de una familia de funcionarios. Su famosa frase «pienso, luego existo» conforma un elemento clave del racionalismo occidental. 1492. En Granada, España, los reyes católicos promulgan un edicto con fecha límite 31 de julio, mediante el cual se obliga a los judíos a convertirse o a marcharse del reino en un plazo máximo de 4 meses. Esta decisión coge por sorpresa a la comunidad sefardí, cuya historia se remonta 15 siglos atrás. Miles de ellos abandonarán sus casas llevando consigo la llave de su hogar, con la esperanza de volver algún día. Los que se queden deberán optar entre el bautismo o la muerte y padecerán la implacable persecución de la Inquisición, creada en 1480 contra los conversos que continúan practicando su religión. Si resultan condenados, sus propiedades son confiscadas. Muchos de estos conversos se marcharán de la península ibérica para establecerse en Ámsterdam o en el Nuevo Mundo, donde volverán a retomar sus raíces judías. 1727. Muere Isaac Newton. El 31 de marzo de 1727 fallecía el científico cuyas teorías marcaron el camino de la física hasta la relatividad de Albert Einstein. Isaac Newton, que previamente había iniciado Nicolás Copérnico. Sus Principia Mathematica se convertirían en el fundamento de la ciencia moderna. Falleció en Kensington, Londres, a los 84 años de edad. 1889. Se inaugura la Torre Eiffel. Un domingo, 31 de marzo, en 1889, el ingeniero francés Gustave Eiffel subió los 1710 escalones de la Torre de París con objeto de colocar en la parte más alta una bandera francesa y dar por inaugurada la torre que llevaba su nombre. Un edificio que acabaría siendo el más famoso de Francia. 1909. Comienza la construcción del Titanic. El 31 de marzo de 1909 da comienzo en Inglaterra la construcción del barco Royal Mail Ship Titanic, que sería completado justo 3 años después. 1945. muere Hans Fischer. El 31 de marzo de 1945 fallecería el premio Nobel de Química en 1930 Hans Fischer, honor que le fue concedido principalmente por sus trabajos sobre la hemoglobina. Fischer murió en Múnich, Alemania, a los 63 años. Se suicidó después de su instituto y su obra, de que su instituto y su obra fueran destruidos durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Los contenidos del programa de hoy son: medio ambiente. Esther Martín González señala la importancia de preservar los jables de Lanzarote y Fuerteventura para lo que llama a la concienciación de las administraciones y del público en general para su conservación. Cita con Gustavo Winter. Luis Avaroa Garró trata en su entrega los preparativos de la expedición pesquera hispano-alemana para el proyecto de la industria en Jandía. Opinión. El periodista Gaumet Florido Medina, con motivo del aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, se interesa por la manipulación que se hace con el lenguaje para ocultar la verdadera realidad de lo que pasa o para buscar una legitimidad que no se tiene. En breve te cuento. Belén Lorenzo Francisco narra su microrrelato Liberata. Mundo culinario. Ángela Ruiz García dedica su entrega al origen y cultivo de la alcaparra y el alcaparrón. El plato recomendado es bacalao con alcaparras y el vino la trucha 100% albariño, añada 2018. Esperamos que el programa sea de su interés. A seguir en la onda positiva. Que pasen un buen día.
UPH Radio. Medio ambiente.
Un día sí y otro también se denuncian en redes sociales y en los medios de comunicación los efectos que el tránsito de vehículos, la extracción de arena, la suelta de animales domésticos no controlados, etcétera, causan sobre la biodiversidad de los campos de jable que se encuentran sobre todo en las islas orientales del archipiélago. De este modo, esos factores afectan a la biodiversidad de aves esteparias y invertebrados o flora que se han adaptado durante miles de años a las condiciones séricas y críticas de este tipo de ambiente. Pero no solamente tenemos una afección a la biodiversidad, sino también a la geología de esos lugares. Ese tipo de sustrato se ha ido formando a lo largo de miles y millones de años en las islas del archipiélago canario por el depósito de millones de fragmentos de conchas marinas, de espículas de erizo y de otros organismos que se han acumulado en las plataformas submarinas y que cuando el nivel del mar ha descendido han sido arrastradas por el viento hacia el interior de las islas, formando unos depósitos que en varios lugares pueden tener hasta más de 50 metros de potencia. Algunos de estos lugares son tan conocidos como el jable de Famara, en el centro de Lanzarote, atravesando desde Caleta de Famara hasta prácticamente llegar a Playa Honda, o el jable de Lajares, donde se encuentra el Barranco de los Encantados, un lugar único y espectacular. O también en el sur de esta misma isla, el jable de Jandía, otro lugar de gran valor ecológico. Bien, como comentábamos, todos esos factores que nombrábamos al principio no solamente dañan a la biodiversidad, que es extraordinaria en este tipo de ambiente, sino también a la geodiversidad. En estos campos eólicos, debajo de las arenas móviles, se encuentran depósitos fosilíferos formados por estratos de arena y paleosuelos, es decir, suelos ya fosilizados, en los que se encuentran una paleobiodiversidad, sobre todo de gasterópodos terrestres, algunos endémicos para las islas, y también de trazas fósiles anteriormente o hasta hace unos años llamados antofora, y que hoy en día sabemos que pertenecen al género Rebufoisnus, de los cuales tenemos dos especies, digamos que endémicas de las islas orientales del archipiélago. Aparte de estas estructuras pertenecientes a invertebrados, también tenemos restos óseos y huevos de especies de aves que ya no existen en las islas, como puede ser la pardela del jable, Puffinus oli. Pero quizás lo más importante, aparte de lo del registro paleontológico, es el registro paleoclimático que encierran estos depósitos, porque no solamente encontramos los niveles de arena, que son representativos de épocas más áridas y menos lluviosas, sino también los paleosuelos, que nos indican lo contrario, épocas climáticas con una mayor pluviosidad y una mayor humedad, que permitía el desarrollo de esas comunidades de invertebrados que mencionaba y de los cuales nos quedan las conchas y las trazas fósiles o barrilitos. Uno de los depósitos fosilíferos de jable más extraordinarios que podemos encontrar en las Islas Canarias pertenece al yacimiento de Timbaiba, muy cerca de Tiagua, en Lanzarote, en el cual se acumulan millones de restos de conchas, trazas fósiles de insectos y restos óseos y huevos de vertebrados. Otro yacimiento extraordinario es el del Barranco de los Encantados. Hasta hace unos años, cuando se paseaba por este lugar, se encontraban unas geomorfas esculpidas por la acción del viento, que eran realmente extraordinarias, en forma de chimeneas o fragmentos circulares. Ahora, cuando visitamos el Barranco de los Encantados, lamentablemente lo que podemos ver, aparte del tránsito, de las huellas dejadas por el tránsito de bicicletas, motos y quad, son inmensos grafitis que cubren prácticamente todas las paredes del tramo intermedio de este barranco. Nos hemos acostumbrado a dejar nuestra huella o mal huella cuando paseamos por este tipo de ambiente. El dejar estas huellas marcadas sobre la arena no se va a quitar de un momento para el otro. Tendrán que pasar cientos de años para que la acción del viento, el agua y otros factores climáticos las eliminen poco a poco. No podemos nosotros llegar allí e intentar lijar y limpiar todas esas huellas, porque lo que estamos haciendo es eliminar la arena en la que se han dibujado. Pero sin duda, uno de los factores más catastróficos para la conservación de este tipo de yacimientos lo constituye la extracción de arena, ya sea legal en canteras o ilegalmente, como estamos viendo muchas veces y ha sido denunciado en el norte de Lanzarote y también en Fuerteventura. La extracción de arena formando canteras de gran envergadura ha eliminado pues un extraordinario recurso de paleontológico que tenemos. La extracción de arena ha eliminado ese enorme recurso para el estudio de los paleoecosistemas del pasado. Por lo tanto, es necesario concienciar a las administraciones sobre la necesidad de que esas canteras sean controladas y al menos se deje, como se ha hecho en algunos otros lugares de las islas, un testigo de lo que había allí, de forma que podamos seguir pudiendo visitarlas y reconstruir a partir de esos testigos lo que había en estos lugares. Es también necesario concienciar a las administraciones y a la población en general la necesidad de controlar el tránsito de vehículos, no solamente a motor, sino también bicicletas. Y por supuesto, de aquellos que quieran pasear a sus mascotas, a sus animales de compañía, por estos lugares, que lo hagan controladamente y sin afectar no solamente al patrimonio biológico, sino también al patrimonio geológico. Por último, solamente quisiera ponerles de manifiesto que las arenas o los paisajes dunares son ecosistemas pues, que han tardado muchos miles de años, incluso millones de años en formarse, y que constituyen un lugar de que ha sido utilizado durante mucho tiempo, incluso por los aborígenes. Por lo tanto, es nuestra obligación mirar Jable no solamente como un paisaje yermo, sino como un lugar cuya pérdida es irreversible. Es un lugar que ha tardado demasiado tiempo y que, al contrario que cuando ejercemos planes de recuperación sobre especies biológicas amenazadas, con este tipo de ambiente, la parte geológica nunca podrá ser reemplazada. Por lo tanto, abogo a la conciencia de la población y de las autoridades para que protejan lo máximo posible este tipo de ecosistemas, tanto biológicos como geológico.
Hasta aquí, Medio Ambiente, QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Abaroa.
Cita con Gustavo Winter, 33, a Madrid y provincias, en el País Vasco. Buenos días, señores oyentes. Hoy no está presente el señor Winter. Quizá por eso podremos expresar lo que tenemos en la investigación. En el momento en el que él deja Vigo y empieza su periplo por toda la península, desde el año 15 al año 19, en que ya se encuentra en Valencia. Lo que vamos a contar está ya dentro de cierta especulación, pero argumentaremos por qué lo decimos. Contemplemos entonces su desplazamiento de Vigo a Madrid con la ayuda del cónsul inglés, un comentario original de Winter, que entendemos que pudiera ser factible dentro del relato literario con el que él nos ha contado su peripecia desde los barcos hasta la llegada a Vigo. ¿Qué ocurrió de verdad en Madrid? Federico Winter explica que estudió con el hijo de una familia conocida. También dirá que su padre llegó a Madrid andando. Estamos trabajando, pero existe el certificado de residencia de Guipúzcoa que Winter esgrime para su defensa sobre estos años en contradicción con estas afirmaciones. Aunque dará tiempo para fijar la trayectoria de sus estudios, que él mismo no reivindicará en su defensa en los momentos críticos. La biografía que nos queda aún nos anuncia que terminó sus estudios en Madrid y Hamburgo. La biografía resume de esta manera. termina sus estudios de ingeniería en Madrid y Hamburgo. Sobre esos nuevos estudios en Hamburgo, diremos que son difíciles, puesto que no regresa a Alemania hasta 1919. Pero versiones de lo que hace entre 1915 y 1918 son diversas. A saber, según Robio Rosales, estaría al mando de una industria electroquímica en Tarragona en 1917. Este dato se complica en el resumen cronológico familiar, en el que Winters habría sido también director de la Casa Olram en Madrid en 1917. A vueltas andamos con la fábrica que el súbdito alemán Jorge Almayer instaló con sus socios en la localidad de Flix, Tarragona, en 1897, coincidente en su trabajo con las notas que tenemos sobre los planes de Winter en referencia al tratamiento del cloruro de sodio para hacer jabones, pero sin resultados positivos tras la lectura exhaustiva del libro centenario de la Flix, a pesar de su definitiva y rotunda aportación de datos personales de trabajadores, colonos y jefes. Un dato nos puede acercar en el año 1917 a la fábrica, porque admitió un número extra de técnicos y trabajadores, y son más de los dos los declarantes válidos que manifiestan la relación con Tarragona. Sin embargo, opinamos que la referencia puede ser confundida con Tárrega. Ya comentaremos por qué. Tras la investigación, mantenemos que entre 1915 a 1917 ha estado residiendo por estudios y trabajo en Oñate y Legazpi, Guipúzcoa, y en breves momentos explicaremos esta cuestión. Se apunta al País Vasco en varias ocasiones como residencia oficial de Gustav Winter. Presentará un certificado en 1948 de la localidad de Udana, en Legazpi, y con sus dos apellidos sobre las fechas 1915-1917 en casa de Federico Bar. Hemos abierto otra vía de investigación para completar el periplo de sus estudios. Recibimos la aportación de que en Guipúzcoa, en la localidad de Oñate, cursa parte de ellos, residiendo con el ingeniero Ángel Arrue. Quizá no estaba instalada la ingeniería en aquel momento en el lugar, pero ¿será coincidencia que en 1915 se instale en la Escuela Pericial de Comercio en el campus? Bueno, concluimos que los cursos de grado medio de los que Winter venía provisto de Hamburgo y las experiencias de enseñanza laborales ejercidas a la sombra de los profesionales nombrados en el País Vasco, facultan a Gustav Winter para más tarde adquirir la categoría de ingeniero. Año más tarde, el gobierno español revisa a la baja la licenciatura de los ingenieros extranjeros residentes en el país, considerándolos diplomados en ingeniería. Pero en realidad, familiarmente, se admite que Gustav ayuda a estudiar en bachiller al miembro joven de una familia donde él también dice que se consideraba de nuevo estudiante de bachiller. En todo caso, será este el último momento en el que Winter pueda hallarse estudiando de manera sistemática. Aportemos los datos obtenidos sobre Legazpi y ciertas conjeturas basadas en la familia. Confirmado el certificado de residencia como válido y autorizado, Winter había residido en casa de un ingeniero de minas alemán, Federico Bar. Esta casa se hallaba en Udana, entre Legazpi y Oñati, aunque bastante alejada de cualquier lugar como para no poseer determinados problemas de comunicación que la familia sorteaba en coche de caballos. Obligaba la cercanía a la mina al trabajo del ingeniero Bar. En la casa, construida en 1891-92 y llamada por su actividad de los alemanes, existía a la vez una herrería. No se trataba de una finca familiar, sin más. Era una casa con todos los adelantos para asombrar al visitante. Tierra y huertas, también trabajadas por la familia de servicio, proporcionaba trabajo y en algunos casos daba preferencia a trabajadores alemanes. No obstante, parece aclarar el creciente interés de Winter por la mina. Federico Bar, como hemos dicho, era ingeniero de minas y había llegado a Legazpi contratado a finales del siglo del XIX por la Real Compañía Asturiana para trabajar en las minas de Catavera, en el Alto de Aizkorri. La explotación moderna de las minas inició su actividad en el 72 y lo hizo durante 63 años hasta 1935. En ese tiempo se construyeron todas las instalaciones necesarias para explotar la mina. De ellas extraía blenda, galena y calamina, cargadas inicialmente en vagonetas arrastradas por burros. Posteriormente, mediante poleas por cable aéreo, transportaban la calamina depositada en cestas hasta Udana y allí la cocían en hornos preparados al efecto, para después transportarla en carros a la estación de Brincola. Hasta los años 20, un equipo de 18 mineros extraía galena, calamina y blenda. Ahora están arruinadas. A lo largo de 45 años estuvieron dirigidas por el ingeniero alemán Friedrich Barr, que durante 27 años vivió en la llamada Casa de los Alemanes de Udana, a pie de obra, con su esposa y sus cinco hijos, todos germano-legazpiarras. Llegó soltero, pero antes de estrenar el nuevo siglo, su matrimonio ya contaba con buen número de vástagos. De ellos, particularmente, destacamos la labor investigativa del filólogo Gerhard Barr, nacido en 1900, hijo de Federico, quien probablemente no coincidió en Legazpi con Winter a causa de sus estudios en Alemania, pero otros hijos como Mercedes o Juanito quedaron en Legazpi. A pesar de que todos los hijos nacieron fuera de Alemania, Federico Barr no quiso que olvidaran su origen germano y los contrató a una Fraulein y un profesor. El recuerdo de Mercedes nos lleva a imaginar a los jovencitos con el profesor explorando el cielo con el telescopio familiar. En el relato familiar, Winter es contratado para ayudar en el estudio a un jovencito a la par que él aprovechaba dicho estudio para avanzar en su conocimiento. Una de las ideas funcionales y primigenias de la villa Winter en Cofete era colocar profesores en la casa para su familia, quizá en modo de recuerdo de aquel rincón vasco y su costumbre hogareña. Dicha acción se convirtió en realidad al crecer los hijos de su segunda familia en Morrojable e incluso en las Palmas de Gran Canaria. La imaginación y lo que sabemos de las minas en las que trabajó Federico, ideando estrategias para la extracción, la vagoneta de los burros, como el rail aéreo y el instinto de saber de nuestro biografiado, se unen en una amalgama en la que queremos entender la compañía del minero Barr y la residencia de aquella como muy fructífera para Winter en sus primeros pasos. La familia se mudó en el año 1918. La compañía decidió no contar con los técnicos alemanes debido al panorama bélico y quedó en el País Vasco su recuerdo y agradecimiento a Gerhard Barr por el trabajo sobre el euskera digno de los principales lingüistas de la región. Muy probable que Winters quedase por la zona, en este caso, y acabara en la casa de Ángela Rue en Oñati antes de dirigirse a Valencia. A la muerte de Federico Barr, Johanna von Dach, su mujer y sus hijos volvieron a Alemania en 1925. Había nacido ella en Osterode, lugar de Baja Sajonia, en la zona minera del Harz. Bueno, como hemos dicho, entra dentro del terreno especulativo, pero coincide con los certificados de residencia que Winter tiene que presentar en su momento y coincide, aparte de las situaciones que se dan en aquella casa, coincide también con lo que la familia comenta de haber trabajado como un ayudante educativo de un joven. Bien, habrá momento para confirmar toda esta investigación. Muchas gracias, oyentes, por su atención y volveremos el próximo jueves. Gracias.
QPH Radio. Tu opinión.
Camuflar la realidad. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Estos versos pertenecen a Viento del Pueblo, uno de los poemarios por los que un tribunal franquista resolvió el 18 de enero de 1940 condenar a muerte al poeta Miguel Hernández como autor de un delito de adhesión a la rebelión. Luego le conmutaron la pena por otra de prisión. Este 28 de marzo se cumplieron 80 años de su muerte, enfermo de tuberculosis y en la cárcel. Le murieron, como afirma Nieves con Costrina. El caso es que este aniversario y el motivo de la condena me recuerdan hasta qué punto se juega con el lenguaje. Condenaron a Miguel Hernández por rebelión precisamente los que se rebelaron contra el orden legítimo y establecido, los que dieron el golpe de Estado. Por esa inercia de tergiversación y lenguaje manipulado, a mí me tocó estudiar los NGB como bando nacional y no como bando sublevado o golpista. Suele ser, por cierto, un ardid habitual de los que rompen con las reglas, ocultar la verdadera realidad o buscar en las palabras la legitimidad que no tienen. Justo estos días cayó en mis manos un ejemplar de la novela de John Boyne, La Casa del Propósito Especial. Así fue como los bolcheviques llamaron al lugar donde asesinaron de forma salvaje al zar Nicolás II y a su familia, sin juicio previo, injustificable, por mucho que se hubiera comportado como un sátrapa y un inepto. Y así, especial, es como Putin ha bautizado la operación militar con la que ha invadido Ucrania, otro burdo intento, como los anteriores, de camuflar la realidad.
Fue tu opinión.
Sintonizan QPH Radio. Belén Lorenzo desde La Palma presenta En breve te cuento. Hay que estar en la onda positiva.
Liberata. A María Liberata de Gisla But Salazar de Frías, Abreu y Van de Valle la sepultaron viva. El 14 de febrero de 1806 llevaron su cuerpo aparentemente difunto hasta el lugar elegido para su descanso eterno. La iglesia de San Andrés Apóstol acogió así a la patrona de su capilla de la Victoria. Al día siguiente, el ruido de sus golpes solo llegó a los oídos del sacristán, quien prefirió guardar silencio. Y así quedó encerrada la señora desde entonces, pero es liberada cuando se pronuncia su nombre en la villa, cuando se piensa en el libreto de una ópera sobre su historia o cuando se lee un microrrelato sobre ella.
Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a un botón floral. Las alcaparras son mucho más que un mero aperitivo, con un sabor potente y complejo. Este pequeño producto es toda una joya culinaria para tener siempre la despensa, pues es capaz de dotar de una nueva vida a todo tipo de platos. No suele dejar indiferente cuando se degusta, tal cual, o se ama o provoca rechazo. Pero incluso los más fuertes detractores podrán enriquecer su receta con nuevos matices cuando se aprende a dominar sus virtudes. Las alcaparras es un botón floral. El alcaparrón es ya el fruto inmaduro, misma planta. Tres productos diferentes. La alcaparra, también llamada tápena, que encontramos en cualquier supermercado, no es un fruto ni una semilla. Se trata del botón o capullo de la flor de la planta del mismo nombre, recolectada antes de desarrollarse por completo. El alcaparrón, su hermano mayor, es ya el fruto posterior y que alberga semillas en su interior, de la misma planta, además de obtener los tallos tiernos, muy apreciados en varias regiones mediterráneas. De origen asiático y ampliamente extendida por todo el Mediterráneo, la alcaparra es una superviviente que crece en terrenos áridos, clima cálido y poco lluvioso. Es capaz de sobrevivir a larga sequía y no es raro de encontrar campos llenos, salpicados con estos verdes arbustos, generando un paisaje curioso que aún llama más la atención cuando se encuentra en plena floración. Su tamaño suele ser pequeño, desde unos 4 o 5 milímetros, aunque se clasifica en diferentes calibres, pudiendo alcanzar los 14 o 15 milímetros de diámetro. Tradicionalmente, se cree que son más sabrosas las más diminutas, aunque es un mito sin fundamento. Algunos expertos prefieren, de hecho, los ejemplares más grandes, pues ofrecen un sabor y unos aromas más maduros, aunque con menor firmeza. El alcaparrón es ya un fruto inmaduro, de mayor tamaño y con forma más alargada, recordando la pera de boxeo, que habitualmente se recoge con partes del tallo. Sus dimensiones y grosor pueden ser también muy variables según la planta y el momento de recolección. Y en la sesión de maridaje de hoy les dejo una combinación jugosa, un plato en el que predomina el botón floral junto al mar y un vino blanco, referencia presente en muchas mesas, y que les hará disfrutar de un sabor y aroma inolvidable. El plato es bacalao a la alcaparra, con el vino La Trucha 100% Albariño con la añada 2018. Y las notas de cata, en vista, tiene un color amarillo pajizo con reflejos verdes. Es un vino limpio y brillante. En nariz, aromáticamente intensa, con predominio de notas frutales como el melocotón y de ligeros matices floral, sobre sutiles tonos derivados de su crianza en lía. Y en boca, por último, es un vino untuoso y goloso, con un excelente posgusto que perdura en el tiempo. Y aquí les dejo un botón floral.